Llega un nuevo capítulo de En Buenas Manos en la cadena COPE. Hoy vamos a hablar de infancia, de vínculo y de desarrollo, de la importancia de la estimulación temprana. Y lo vamos a hacer con María Teresa López Martos, es diplomada en logopedia y es la responsable, es la directora de Sinapsis, y hoy nos acompaña precisamente para abordar este asunto. Querida María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
María Teresa, la primera pregunta, ¿cómo aprenden los bebés a identificar de dónde viene un sonido y por qué es un hito tan importante en su desarrollo?
Pues es fundamental porque es la base de la atención y de la supervivencia. El bebé aprende a localizar el sonido mediante una diferencia entre lo que es el tiempo y el volumen de ese sonido que llega al sistema auditivo, y este sistema es el primero en madurar. El feto ya oye a las 20 o 24 semanas. Uh-huh. Entonces, si no localiza esa fuente sonora, no sabe a quién mirar para imitar los movimientos de la boca para poder aprender ese lenguaje. Uh-huh. Lo primero que conocen es la frecuencia de la voz materna. Quiere saber lo que es, no entiende las palabras, pero entiende de frecuencia, que le llegan por la vibración de los huesos y los tejidos de su madre. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, eso deja una huella profunda en la forma de procesar el sonido y las emociones. Es la primera impresión del sonido en el tejido cortical.
María Teresa, ¿sentir o escuchar? ¿Cómo escuchan los bebés en el vientre de la madre?
El feto escucha mediante... A ver, no sería como nosotros escuchamos, por ejemplo, una radio. Es como si dijéramos una experiencia inmersiva y vibratoria. La voz de la madre viaja a través de la columna y a través de la pelvis, que sería como un gran altavoz mediante vibración, llega al líquido amniótico como una vibración mecánica, y el bebé lo primero que hace es sentirla con su piel, que es el órgano sensorial más grande, antes de procesarla incluso con el oído, aunque ya hemos dicho que empieza a escuchar a las 20 semanas. Al nacer, el bebé reconoce esa frecuencia de la voz materna y es un lugar conocido, ¿vale? Es como... si dijéramos su patria, ¿no? El latido del corazón, la voz de la madre, esa continuidad sonora es lo que permite que tras su nacimiento el bebé encuentre un refugio emocional inmediato.
Uh-huh. Si hablamos de localización del sonido, dicen que si un niño no localiza la fuente, se pierde la lectura labial. En un mundo actual lleno de pantallas y sonidos digitales que a veces no tienen una fuente física clara o están desfasados, ¿crees que estamos dificultando de alguna manera ese hito de la intención comunicativa en los bebés?
Por supuestísimo. De hecho, es el gran problema a día de hoy en todo lo que son consultas de retraso y desarrollo del lenguaje, porque el hito de localizar el sonido es como si dijéramos un mecanismo de defensa primario. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde encuentro el alimento? ¿Dónde se ha caído la piña en el suelo? Uh-huh. Pues, como si dijéramos, ¿no? Entonces, el riesgo de las pantallas es que el bebé tiene el sonido de forma omnipresente, pero no es localizable. El sonido sale de un altavoz, no hay una boca a la que mirar para imitar los movimientos. Uh-huh. Está en un plano bidimensional. Si el cerebro no puede encontrar esa fuente sonora con un estímulo visual, con la atención conjunta, que es mirar lo que el otro mira, pues todo esto se debilita. Uh-huh. No hay imitación. Y el desarrollo de las neuronas, por supuesto, que se ve afectado y se retrasa el desarrollo del lenguaje.
Al nacer, a pesar de la impronta de la lengua materna, dicen que el cerebro es políglota universal. ¿A qué se refiere?
Pues al nacer, a pesar de la lengua materna, que son las primeras huellas frecuenciales que se graban en el tejido cortical, el cerebro es políglota y significa que está abierto a procesar todo tipo de frecuencias auditivas, ¿vale? Pero, sin embargo, a los 10 meses se produce una especialización, se vuelve como un especialista local. Entonces, los niños, por ejemplo, bilingües, esa poda neuronal no se retrasa, sino que se optimiza, se mantiene abierto a muchos más filtros y rangos de frecuencia. Entonces, estos niños, al tener una gestión de un mapa de frecuencias muchísimo mayor, su centro de control... pues hacen lo que es la inhibición de las frecuencias menos relevantes, uh-huh, pues mucho más especializado.
Hablamos mucho de la madre, María Teresa, pero ¿y el padre qué papel desempeña?
Pues sí, un gran papel y muy importante. La voz del padre es un sonido mucho más grave que la voz de la madre. Entonces, las características de esta voz, estas frecuencias tan graves, cumplen funciones diferentes. La voz del padre no solo es un sonido familiar, son frecuencias graves que llegan por vía aérea, mientras que las frecuencias de la voz de la madre, que son más agudas, como he explicado antes, llegan por la resonancia de la columna vertebral y la pelvis. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros escuchamos por la suma de las dos vías, vía aérea y vía ósea. Por eso, cuando oímos una radio, nuestra voz en una radio no nos reconocemos, porque nos falta el feedback de lo que es la voz de la vía ósea. ¿De acuerdo? Entonces, la voz del padre sería, aportaría lo que es ese contraste auditivo y esa otra parte que suma a lo que sería el rango frecuencial total.
Y ya por último, ¿por qué un neurocirujano protege la lengua materna por encima de un inglés aprendido a los 20 años? Desde tu perspectiva, María Teresa, ¿por qué el cerebro se aferra con tanta fuerza a esos primeros fonemas?
Pues principalmente uno de los motivos es por la ubicación cerebral. La lengua materna no solo está en lo que es la área de lenguaje clásica. Todos los niños sabemos que al principio pues no están especializados, por ejemplo, en mano derecha, mano izquierda, sino que todo está un poco organizado en todo el cerebro. El lenguaje, lo que sucede es que la lengua materna está conectada profundamente con el sistema límbico y emocional, con la parte de supervivencia, con el miedo. También está lo que es la huella cortical, que es esas frecuencias maternas son las primeras que colonizan el tejido cortical, como he dicho antes. Las lenguas posteriores se establecen en redes neuronales más periféricas. Entonces hay que priorizar, porque también las funciones más antiguas y ligadas a la emoción son mucho más resistentes. Sabemos que una persona con Alzheimer, pues quizás una canción conocida, una voz de alguien muy especial para esa persona, lo va a seguir recordando durante mucho tiempo, mientras que a lo mejor otras personas pues han pasado a un segundo plano antes.
Vale, Teresa, y por último, ¿cuándo acudir al logopeda y dónde podemos encontrar a Sinapsis?
Pues en el caso que hablamos hoy, es muy importante detectar si un niño tiene dificultad en lo que es, por ejemplo, lo que hablamos de localizar el sonido y la fuente sonora, ¿vale? Hablamos de un niño de entre 5 y 6, 7 meses. A esa edad el niño ya gira, incluso mucho antes, gira rápidamente la cabeza. Entonces, como hablamos, es un hito de supervivencia y es muy importante pues realizar un diagnóstico diferencial. Nosotros nos encontramos en calle Pintor Miguel Ayala, número 9, primero B, de Jaén.
Muy bien, pues ahí está el Centro de Estimulación y Desarrollo Neurofuncional Sinapsis y su directora. Hoy ha estado con nosotros María Teresa López Martos. María Teresa, gracias y hasta el próximo día.
Muchas gracias.